Con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 12 minutos de la tarde, las 5 y 12 en Canarias. Cospedal dimite, deja su escaño y sin argumentos algunos. Ahora lo vamos a analizar, pero antes, Pharma Factory, Nieves.
Sí, os voy a hablar del depósito facto, porque para las imposiciones confirmadas hasta el 29 de noviembre hay un plazo de 6 meses, se les va a aplicar una TAE del 1,20% y un TIN del 1,20%. Ya sabéis que hay liquidación trimestral de intereses desde 10.000 euros. Es la oferta para particulares. Y de acuerdo con la normativa relativa a las obligaciones de información y clasificación de productos financieros, hay una escala de riesgo que va del 1, que es el menor riesgo, hasta el 6, que representa el mayor riesgo, y al depósito facto se le ha asignado el riesgo 1, el de color verde, el de menor riesgo. También sabéis que es una entidad bancaria adherida al Fondo de Garantía de Depósitos italiano, que garantiza un importe máximo de hasta 100.000 euros por titular, que la venta o cancelación anticipada no es posible o puede implicar pérdidas relevantes. Y ya sabes, por tu interés, entra, infórmate en cuentafacto.es, y ya sabéis también que es una marca comercial de Banca Pharma Factoring.
Ahora no lo digo por mí, pero les pido a mis compañeros de partido lo que siempre les pedí: que cierren filas ante las injusticias. Siempre he creído que un partido que no es capaz de defender a los suyos cuando están siendo injustamente atacados, no puede esperar que los ciudadanos confíen en él. Cuando tus adversarios políticos detectan que tu fortaleza es vulnerable, los ataques se multiplican. Hoy dejo mi escaño. Lo hago para liberar al Partido Popular de cualquier ataque, por muy injustificado que este sea, sobre todo cuando estamos en un importante proceso electoral en Andalucía. Lo hago también para que mi formación política se sienta libre de denunciar la situación que vive nuestro país, empezando por un presidente del gobierno que lo es gracias a los enemigos de España y terminando por ese mismo gobierno con 2 ministros cesados y otros 4 seriamente cuestionados, respecto a los cuales la vara de medir parece ser muy distinta. A diferencia de ellos, por poner un solo ejemplo, yo nunca he mentido. Es verdad que puede ser hasta normal que los comportamientos de esos ministros parezcan menores ante la traición que supone, a ojos de una mayoría de españoles, que el dirigente que perdió por 2 veces las elecciones venda la dignidad del Estado de Derecho a cambio de la aprobación de unos presupuestos. Desde el último Congreso Nacional del Partido Popular, donde todo el mundo recuerda cuál fue mi postura, tomé la decisión de abandonar la política. Tenía previsto desde aquel día dejar la vida pública al término de una transición ordenada en mis responsabilidades. Eso es exactamente lo que hubiera hecho dentro de unos días. Nunca pensé que lo fuera a hacer en un ambiente así. Esta misma semana aseguré que no tenía por qué dejar mi escaño. No he hecho nada de lo que me sienta avergonzada, pero después de reflexionarlo más, he querido adelantar mi decisión unas fechas, porque una vez tengo derecho a cuidar de mí misma y de los míos. Las interpretaciones que se haga de mi salida ya no me atañen. Pido perdón a mis compañeros del Partido Popular de Castilla-La Mancha y de Toledo, circunscripción por la que soy diputada, porque me hubiera gustado contarles mi renuncia personalmente. Pero a veces las circunstancias imponen otros tiempos. Espero tener la ocasión de verles muy pronto. Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gabriel Albea, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
José Luis García, buenas tardes.
Dieter, buenas tardes.
Pues es la noticia del momento. Cospedal Agapito dice: no creo que tenga que dimitir, pero para que mi partido sea libre de hacerle oposición como se merece a Pedro Sánchez, yo me voy.
Yo creo que le deja el campo libre al Partido Popular, pero antes de comentar las consecuencias que puede tener esta dimisión, lo que hay que reconocerle es que el papel está muy bien escrito, muy bien razonado y hay una gran argumentación. Entonces esto, en fin, yo creo que es digno de resaltar. Y en segundo lugar, como decía al comienzo, pues creo que le deja un campo abierto muy importante al Partido Popular para que el Partido Popular exija las dimisiones pues la primera y principal, la de esta señora ministra de Justicia, que se reunió con el tal personaje este de las cloacas. Sí, es que no quiero citarlo, ¿no? Ah. Es decir, simplemente con este personaje, para que dimita también, porque no olvidemos que esta mujer era la que, el que alentaba al señor este de las cloacas, al comisario este, diciéndole, pues si montas un puticlub, éxito asegurado. Es decir, creo
peor todavía. Si extorsionas a gente con señoras de moral descuidada, éxito asegurado.
Ya veis qué bueno soy. Por lo tanto, hay que felicitar hoy al Partido Popular, en fin, y, pero sobre todo a esta señora que deja la política para no dañar más, no solamente al Partido Popular, sino a la democracia española.
Bueno, es la única salida racional, yo pienso, que existía tal como están las cosas. En este momento lo que se está jugando en este país es una crisis de Estado muy honda, y ya es lamentable, ya lo hemos comentado aquí más de una vez, ya es lamentable que un matón de tercera fila como el comisario Villarejo sea capaz de plantar un jaque al Estado y de provocar la crisis global del Estado. Pero de cara a eso, yo pienso que todos los políticos en este país deberían tener muy claro que hacer frente a ese jaque pasa por encima de sus intereses personales. Y en estos momentos la dimisión de María Dolores de Cospedal tiene una virtud central, y que espero que su partido sepa aprovechar, que es la de exigir que el mismo criterio de dureza que se ha aplicado con ella se practique con los ministros que están en situaciones similares a ella, y en particular, vamos a decirlo claramente, con la ministra de Justicia, que ha cometido en sus años de fiscal algo que es absolutamente impensable, que es participar en una conversación en la que se habla de delitos graves, por lo menos dos, proxenetismo y espionaje y utilización y chantaje, de realmente es chantaje, los políticos a los cuales se buscaba extraer la información. Esperemos que como mínimo se pida el mismo criterio de dureza a la ministra. Si en estos momentos estuviera en la piel de la señora Delgado, me moriría de vergüenza siguiendo en el ministerio.
Gracias.
Hombre, yo creo que Dolores de Cospedal se va sin mentir, cosa que en la clase política se empieza a ser un poco es excepcional, ¿no? No ha mentido, se va por otras razones, por esa reunión que estábamos citando, pero en estos tiempos que estamos viviendo, fíjate, alguien que se va sin haber mentido, nunca ha mentido, y a mí me parece que es un ejemplo, y como decía Agapito, joder, de una dignidad enorme, allí os dejo. Podéis trabajar sin tener una rémora que pueda haber sido yo por esto, y ahora lo mismo que me habéis exigido a mí vais a exigir a los demás. Es una mujer, no, quiero incidir en una cosa que yo, supongo que sí, que ha escrito un texto extraordinario, magníficamente escrito, equilibrado, sensible.
Y he leído solo una parte, porque es que es un texto bastante largo. Sabéis que esta hora es de análisis, a veces más reposado, otras veces más intenso, pero sabéis que en esta casa la información manda, y tengo a una persona en Helsinki junto a Pablo Casado, que me gustaría saber cómo ha caído esta noticia. ¿Sabía Pablo Casado lo que iba a hacer Cospedal? Porque es verdad que ha habido mucha negociación. Pablo Montesinos, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Pues un fuentes de la Dirección Nacional del Partido Popular, Pablo Casado, estaba al corriente de la decisión, y ambos han hablado esta misma tarde, han hablado con Pablo Casado y en Helsinki. En estos momentos el líder de los populares está interviniendo ante el plenario de este Congreso de los Populares Europeos. Al término se espera una reacción oficial de la Dirección Nacional del PP, ya sea de el propio Casado o de Teodoro García Egea, el secretario general de los populares. Lo que empiezan a deslizar antes de la Dirección Nacional del Partido Popular es que Cospedal ha hecho lo mejor para el partido. Avanzábamos, por cierto, en el boletín de hace tan solo una hora, que la Dirección Nacional del PP esperaba precisamente que Cospedal tomara esa mejor decisión, y así ha sido, subrayan ahora fuentes de la Dirección Nacional del Partido Popular. Dieter.
Es verdad, Montesinos, que lo decías, y es verdad que en ese momento ellos ya podían tener esta información. Pablo, con cualquier novedad, con cualquier cuestión que nos quieras contar, por supuesto, conexión directa con Helsinki para abordar lo que es una gran noticia política hoy. Digo gran por la gran repercusión que va a tener y lo que puede provocar. Pablo, muchas gracias por el análisis y la información.
Un abrazo.
¿Os queréis que os lea el final del comunicado?
Sí. ¿Cómo estabais? La número dos de un partido, ¿eh?
Sí, sí.
La número dos, ministra de Defensa, presidenta del PP de Castilla-La Mancha, presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, tenía un bagaje político.
Y la número dos del partido hoy por hoy mayoritario en el Parlamento.
Precisamente por esas responsabilidades es por lo que ha tenido que tomar esta decisión. Oye, eres la número dos de ese partido. Ya la política ya no es solo hacer, es parecer. Te has reunido con una persona, te han grabado. Bueno, como estabais elogiando la prosa de Cospedal, este es el final del comunicado. Me marcho agradecida a mis amigos, entre ellos muchos compañeros que tanto cariño y apoyo me han dado siempre. Doy las gracias de todo corazón a los militantes del Partido Popular. Ellos han sido siempre mi inspiración. Agradezco inmensamente la confianza de toda la gente que me votó y me ayudó a ganar dos veces las elecciones en mi tierra. Gracias sobre todo a la gente que ha confiado en el Partido Popular. Sigo convencida de que es el partido que necesitan los españoles. Ha sido un honor ser presidenta de mi región y ministra de Defensa. Esté donde esté, a partir de ahora, vaya donde vaya, seguiré trabajando por el futuro de mi país.
Decía un poeta que es el éxito, y decía, bueno, levantarse es todo. El texto de esta mujer, pues es el texto de una fracasada, pero también, por otro lado, es el texto de alguien que se puede levantar perfectamente, ¿no? Y lo que se puede levantar, sobre todo, es más que un gesto, es adoptar una posición que en estos momentos es muy importante en la política española. Digo que es muy importante porque los que estamos aquí ya pintamos muchas canas. Hemos asistido algunos, pues vivimos en el franquismo y asistimos a algo que se llama la transición a la democracia, que más o menos, pues bueno, en algunas cosas fue modélica, fue ejemplar y modélica en una cosa, es decir, se hizo política, es decir, no se agredió al otro. Esto fue lo más importante de la transición a la democracia, o sea, que la política funcionó. Unos cedieron, unos más que otros, los franquistas cedieron más que otros, ¿no? Porque al fin y al cabo hay gente que dice que todavía aquella transición la libertad fue otorgada. Sin duda alguna mucho hubo de eso, es decir, los españoles no lucharon mucho por su libertad. Estaban cuatro en el Partido Comunista, o estábamos, y todos los demás tragaban, casi todos. Por lo tanto, reconozcamos que aquella libertad fue muchas veces otorgada, dada, regalada, no luchada. Y lo que no se gana, luego se puede perder fácilmente. Y por eso asistimos desde el año 2004 a unos atentados terroríficos y el comienzo de un declive de esa democracia. Y hoy asistimos ya, en el año 2018, a lo que podemos llamar no la transición de la democracia a la dictadura, sino la transición de, no de la dictadura a la democracia, sino la transición de la democracia a la dictadura. Hay signos evidentes por todas partes de que estamos asistiendo a unas dictaduras de minorías. Estamos asistiendo no solamente a una dictadura de minorías, sino a lo que se llama la democracia morbosa. Estamos asistiendo, bueno, pues tenemos en el Parlamento, nosotros no tenemos la elección directa del presidente, y se está utilizando torticeramente el Parlamento para poner en la presidencia del gobierno, desde hace 5 meses, al señor que no ha ganado las elecciones, sino que está apoyado además por unos golpistas. Es decir, hay multiplicidad de signos, de síntomas, donde estamos asistiendo a eso, al final de una democracia y al comienzo de algo, de un régimen nuevo que tiene visos de ser muy dictatorial, sobre todo porque se están acabando con algunas libertades individuales. Hoy es imposible hablar, bueno, no me voy a extender en lo que todos sabemos. Por eso creo que es muy importante que se limpien los partidos. O sea, que si los partidos políticos, la democracia parlamentaria es una democracia de partidos, si los partidos no están limpios, esto no puede funcionar. Por eso gestos como este, pues yo creo que pueden ser muy interesantes para poner pie en pared contra la degradación de la democracia contemporánea.
Es más o menos en lo que justifica Cospedal su dimisión. Dice, es que el comunicado es muy largo. Y en la primera parte ella dice que, por ejemplo, dice, Si es un pecado mortal haber hablado con un comisario de policía que por aquel entonces, no lo olvidemos, acababa de ser condecorado por el entonces ministro del Interior del PSOE, entonces me equivoqué. Pero en lo que seguro me equivoqué fue en pedir a mi marido, Ignacio López del Hierro, que me ayudara en una interlocución que no era fácil. Me equivoqué a la hora de pedir que ayudara al PP. Ahora él está pagando por haberme ayudado a tratar de tener una visión más clara de lo que estaba ocurriendo. Las justificaciones o las excusas que pongan para justificar ese comportamiento es una cosa. Pero claro, hoy la noticia ya no es el comportamiento, que es, dentro del fracaso, el éxito de Cospedal. Hoy la noticia es que ella dice, pero para que mi partido pueda hacerle oposición a este gobierno que dice, ha entrado así, tiene estos socios, tiene estos tal, y tiene estas intenciones, y estos ministros, yo me voy.
Agapito señalaba que estamos en una fase regresiva dentro del modelo político español. Yo no sé realmente si nos encaminamos hacia un modelo de uno u otro modo dictatorial, como Agapito indicaba. Sí estoy absolutamente seguro que ante lo que estamos es ante la descomposición del Estado. Y no como algo que venga, como algo que esté en un futuro inmediato. El Estado en España está ya descompuesto. Profundísimamente descompuesto. En el momento en el que hay zonas de España en las cuales la legalidad no rige, en el momento en el que hay instituciones del Estado, porque la Generalidad es una institución del Estado, que se han declarado en rebeldía y que siguen declaradas en rebeldía hasta el día de hoy, sin que el Estado haga uso de aquello de lo cual el Estado tiene el monopolio, que se llama la fuerza, para retraer a esas instituciones al orden legal. En el momento en el que un Estado, que se supone que es la máquina de poder más fuerte que haya construido la historia moderna, el Estado, esa concentración de poder que realmente se genera a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XVIII, eso es una institución de tal solidez, de tal capacidad de concentración de fuerza, que nada en principio puede plantearle de cara a cara un conflicto con posibilidades de éxito. El hecho de que un Estado, lo decía antes, es decir, la máquina de fuerza por excelencia, se puede resquebrajar porque un comisario, pero de verdad, es que es inaudito, porque un comisario haya agravado a políticos de todo el espectro nacional, aprovechándose de los fuertísimos elementos de corrupción que existen en todo el área, en todo el arco del sistema político español, y que con esas grabaciones pueda poner en posición de derrota, en posición de tener que doblar la rodilla al Estado, sencillamente para salvarle a él de la cárcel, eso, Dieter, indica algo gravísimo. Indica que lo que seguimos llamando Estado no es ya un Estado, es un escombro.
Bueno, de momento yo creo que este año el Oscar al mejor sonido es para Villarejo, eso no tiene ninguna duda. Sí, claro, hombre, porque además las dificultades con que ha tenido sacar con esos micrófonos metidos en trajes, en abrigos, este año, por lo menos el Goya al mejor sonido es para Villarejo. Ahora que estamos a punto de celebrar lo de la transición, ¿no? Ahora en diciembre,
los
¿no?
40 años.
Supongo que a vosotros como a mí os habrán preguntado muchas veces sobre qué recuerdos tienes, los que sobre todo, como dices tú, que peinamos caras y que lo hemos vivido. Yo recuerdo esa época con alegría. Tengo la sensación de que, además la teníamos mucho, de que España por primera vez en mucho tiempo estaba como de vacaciones. España nunca había tenido vacaciones y en ese momento todo el mundo estaba como de vacaciones. Y en cambio ahora, si me preguntas qué está ocurriendo, yo te diría, contestando a la vieja usancia de los cineclubs, aquellos parroquiales y universitarios, que está predominando la forma sobre el fondo. Y eso no me parece bien. Yo creo que de aquí a 4 años podemos sufrir unas consecuencias bastante difíciles y confusas, porque el fondo siempre ha sido el fondo, todo, ¿no? La forma está muy bien. Pero hombre, hay algo que es el fondo, que es el Estado, y que son las leyes, y que es la Constitución, y luego las formas empiezas a buscarle vueltas a todo, ¿no? Y a mí me parece que, yo, como dice Agapito, yo antes lo recuerdo con alegría, y ahora, pues con un poco de, por supuesto, tristeza, pero también con precaución, porque yo no sé, pero aquí, si esto sigue así, aquí a 3, 4, 5 años...
Yo
no
soy más... José Luis,
déjame un segundo, déjame un segundo, Agapito, porque voy a tratar de darle la vuelta a esto y quiero saber si me vas a acompañar, Agapito, o no, le digo que si piensas lo contrario, déjame tirado en el camino, no, como un mal amigo. Le quiero dar la vuelta a esto, porque es verdad que el Estado está en los escombros, es verdad, pero con todo y con eso... Con todo y con eso, no están pudiendo con él. Y esa parte, esos escombros, esos rescoldos del Estado, son un juez del Supremo que dice, ¿qué? Conmigo no podéis. Ah, ¿que me vais a decir a mí y os vais a liar con los belgas? Conmigo no podéis. Son cuatro fiscales del Supremo que llega al gobierno del PP y le dice, tenéis que dejar este fuera, que estamos en la operación diálogo. Dicen, ¿qué? Y son cuatro fiscales de ideologías diferentes y le dicen a Rajoy, dice, llega la otra. Y dice, oye, que no, que ahora, que es que no nos aprueban los presupuestos. Y dicen los cuatro fiscales, ¿cómo? ¿Cómo? Dice, de eso nada. Y se van y tienen que a una abogada general del Estado y los otros abogados del Estado dicen que está de vacaciones, papelito y lo filtramos, y tienen que defender a Llarena. Oye, es verdad que queda poco del Estado, pero lo que queda resiste. Esto es el Álamo, Agapito. Acompáñame.
Bueno, te voy a acompañar hasta cierto punto. Yo creo que son compatibles las dos posiciones.
El Álamo acabó mal, ¿eh?
En primer lugar,
pero
muy
fue
mal.
Una buena película.
Mira, en primer lugar, la metáfora de José Luis es magnífica. Es decir, vivimos en aquella época, parecía que estábamos de vacaciones. Era la metáfora de la jovialidad, de la alegría. Es la metáfora que se identifica con la genuina política. ¿Qué es la genuina política? Pues respetar al adversario e incluso, más que respetar al adversario, convivir con el enemigo. Eso es la política en todas las épocas. Y en España, por desgracia, no hemos tenido política en muchos siglos. Y por eso he dicho lo de la libertad, que siempre se nos ha otorgado y no la hemos conquistado. Es decir, nosotros, en fin, si llegamos a la guerra más incivil que ha dado el siglo XX, es por nuestro exagerado extremismo y sobre todo por esos versos de Lope de Vega, yo he nacido del amor o del odio. Y bueno, terriblemente así somos los españoles. Y quizá la única época de la historia de España, después de 40 años de dictadura, donde eso se apaciguó, y algunos que no estuvimos de acuerdo con aquella transición hemos tenido que reconocer después, Gabriel y yo lo hemos reconocido eso públicamente muchas veces, y tú nos has escuchado, de que aquello fue mucho mejor de lo que nosotros creímos, pues creo que ahora... no vivimos esa época de la política. Y en eso no hay política. Lo que hay es negar todo lo que ha hecho el adversario, todo lo que ha hecho el enemigo, por unos y por otros. Hoy asistimos, claro, solo hace falta ver pues a esa gente de Podemos, solo hace falta ver qué gestos, cuando alguien dimite, qué gestos hay. Ahora bien, claro que es cierto que la esperanza nos viene dada por los desesperados. Es decir, siempre va a haber una radio libre, siempre va a haber una radio. Y diremos, ah, pues hay unos medios de comunicación en España porque por la mañana se levanta un tío y dice las verdades del barquero y luego está por la tarde. En la universidad, pues la universidad no ha muerto porque siempre va a haber un profesor, un alumno, uno que quiere enseñar y otro que quiere aprender. Eso sí que va a existir siempre en España, porque eso es lo mejor de España, eso es lo mejor pues de la sociedad española, del individualismo español. Siempre va a existir eso, pero tenemos
Fíjate,
que ser...
Me voy a tirar piedras sobre mi propio tejado. Aún así voy a tratar de seguir defendiendo, porque yo creo que el Estado español nunca ha tenido enemigos tan poderosos como hasta ahora, y ahí seguimos resistiendo. Pero a propósito de lo que dice Agapito, de el comportamiento político... Es decir, oye, a ver cómo reaccionas, casi estaba lanzando el... A ver cómo reaccionan con la dimisión de Cospedal, fíjate, Albiac. Reacción de Pablo Echenique, el que ha dicho hoy que...
Ahora ha dicho que también se vaya Pablo Casado, o cualquier barbaridad.
¿Qué pasa, que les escriben los tuits?
Perdón, no.
Le escriben los tuits a Echenique. Cospedal ha dejado el escaño por encargar trabajitos contra la oposición democrática a un mafioso. Pablo Casado, que no sería presidente del PP si no lo hubiera apoyado Cospedal, sigue en su escaño manchando de cloacas la democracia, manchando de cloacas la democracia. Bueno, esto es lo que ha escrito Agapito. La próxima vez que le escribas
bueno,
a Celeste, escribes lo
que dijo. Es que ya y el después. Señor Echenique y el señor Iglesias y toda la banda siguen ocupando los escaños a los cuales pudieron llegar gracias a la financiación de una de las dictaduras más abominables que funcionan en estos momentos en el mundo, que es primero la de Chávez y después la de Maduro. Bueno, quiero decir, yo es que ya hablar de esta gente verdaderamente me produce tal malestar que verdaderamente prefiero ignorarlos. O sea, estamos...
Uy, qué peligro.
No, pero vamos a ver, no puede ser, o sea, uno no puede tratar de razonar con esta gente. O sea, esta gente son los herederos de las barras peronistas. Las barras peronistas, como recordáis, eran aquellas bandas de matones sindicales que se dedicaban a apalear a los opositores en una Argentina que fue totalmente devastada por el robo de los peronistas y que quedó arruinada hasta el día de hoy por el robo de los peronistas. Pues los herederos de esos peronistas son estos señores. Estos son los señores que saludan con veneración a Cristina Kirchner. Estos son los señores que el otro día decían que qué maravilla, Venezuela es un país en el que se come tres veces. Mire, hágame usted el favor. Eso, ¿qué me lo dice usted? Desde el chalet de su colega Iglesias, que obviamente todos los españoles pueden comprar. ¿Qué me lo dice usted? Desde la situación de alguien que estuvo cobrando una beca de la Universidad de Málaga que no pisó durante todo ese periodo. ¿Pero qué están diciendo ustedes? Verdaderamente es que es algo tan vergonzoso. Lo que tenemos ahí delante no es política. Lo que tenemos ahí delante es una banda de pequeños truhanes que han encontrado el modo de hacer fortuna rápida. Y yo, francamente, con esta gente no discuto.
García, lo que pasa es que ahora, viendo el factor humano, lo práctico, hasta hace unos minutos había una persona que, no sé, lo típico, estas cosas te quitan el sueño, que no pegaba ojo, madre mía, qué fuerte, qué tal, no sé qué, y un partido que estaba tocado. Pero hoy la que yo no estaría muy tranquilo es Dolores Delgado. Porque es que Dolores Delgado es la ministra de Justicia que está así, como diría Echenique, manchada en cloacas, y hasta ahora su partido tenía la excusa de él, y tú también. Pero resulta que el Partido Popular ha forzado, y ella lo ha asumido, la dimisión nada menos de la que era su exsecretaria general, su ministra de Defensa, y no sé qué posible candidata, no sé cuántos. Y ella ya no está, pero la que está ahí es Dolores Delgado. Por mucho que Echenique no hable de Delgado y hable de Casado, la que estaba en la misma situación es la ministra de Justicia, la notaria mayor del reino.
Ya, pero bueno, es que cuando estaba hablando ahora, yo le escuchaba a Gaby, es que no son de izquierdas, eso no es de izquierda. Es que cuando se no, la extrema izquierda, eso
es un error.
Izquierda. Yo he hablado con muchísima gente de izquierda, como estaba diciendo antes, a Gaby, de izquierdas era Marcelino Camacho. Esa era una persona de izquierdas, con un sentido claro de lo que era el trabajo, lo que era una familia, lo que era un país, cómo había que... Eso, pero es que estos no son de izquierda, eso se lo dicen ellos, pero además de ellos, ¿quién más lo dice? Y a mí me gustaría que lo dijera, además de ti, estas cosas que hacen, tú decías lo de Málaga y eso, ni son progresistas, eso no es ser progresista.
Eso es tener un morro que te llega hasta
claro,
el suelo.
El progresismo es otra cosa, es el pensar en un bien común, pero de una manera distinta. No es una cosa sectaria, no es una cosa racista, porque es tremendo cuando tú oyes hablar de estas cosas y estos partidos que dicen, no, desde el progresismo os digo, bueno, lo dirás tú, pero no sé dónde se ve eso. Dime una obra tuya donde yo pueda saber si tu ideología, que se refleja en tu obra, en tu cuadro, en tu película, en tu poema, yo veo cuál es la ideología que tienes. Pero estos se han arrogado el decir, nosotros somos de izquierdas.
La ideología...
Pues muy bien, lo dices tú.
Agapito y yo lo hemos comentado una vez. El día que el señor Iglesias y el señor Errejón llegan al Parlamento, ¿qué es lo que esgrimen ante los fotógrafos que se ponen a fotografiarles como locos? Pues un libro del teórico del Estado nazi, de Carl Schmitt.
Claro. Yo creo que hay que levantar acta para contestar que la señora Dolores Delgado tiene que marcharse. Tenemos que constatar, primero, que la nación en España está prácticamente desaparecida, el Estado Nacional. Tenemos que constatar, además, que el Estado, pues hombre, está fracturado, está roto. Hay zonas del Estado donde el Estado no funciona. O sea,
¿dónde no está? Nombrar, no es que no funcione,
está,
es que
no está. Sasso, no está. Entonces, si no reconocemos esto, entonces no podemos ir a contestar lo de la señora ministra de Justicia. Primero constatar esto. Y si la señora ministra de Justicia dimitiera o alguien la cesara, pues entonces sí que podríamos decir hay algo de Estado. Pero si esta mujer mañana sigue en el cargo y no sigue, pues en fin, el comportamiento de Dolores de Cospedal, pues tendremos que reconocer que la nación ha dejado de existir y que el Estado está en bancarrota. Pero tampoco olvidemos que esto es que esto está sucediendo en los últimos 2 o 3 años. No, no, esto es algo que ha habido teóricos en España que ya han estudiado la caída de la nación y del Estado. Voy a citar 2 o 3. Algunos son eran íntimos amigos míos, han fallecido. Pero vamos a citar a uno que queremos mucho en esta tertulia, que es Gustavo Bueno. Cuando joder, Gustavo Bueno escribe un libro que se llama El fundamentalismo democrático, lo que está diciendo, señores, viene la dictadura. Eso es el fundamentalismo.
Exacto.
Cuando César Alonso de los Ríos habla de la izquierda y la nación, entonces ha desaparecido. La izquierda ya ha machacado a la nación y lo que viene después será el destrozo del Estado. Entonces tenemos que situarnos en estos libros de grandes teóricos.
Fíjate,
algunos
fíjate
hemos
Agapito,
escrito libros.
Fíjate, Agapito.
Iba a citarte ahora, Gabriel, como contra los políticos. Pero
Pero fíjate, Agapito, que en cuanto a Gustavo Bueno, yo justamente le pedí en la colección que yo dirigía en aquel momento, le pedí que escribiese el panfleto contra la democracia, precisamente de título absolutamente provocativo, naturalmente que él desarrollaba de un modo inteligentísimo, precisamente para desarrollar esa idea. Cuidado, o sea, no se crean ustedes que estamos en el paraíso de Alicia, en el país de las maravillas. No, no, ni mucho menos. Estamos en el borde de un nuevo despotismo. Tengan ustedes mucho cuidado con lo que
sí,
se
sí,
está
era la...
Y eso es hace, ¿cuánto? ¿20 años?
Sí, hace menos de 20 años, porque en el año 2000 es cuando escribe César la izquierda de la nación, entonces ya, que es un libro que además inspira mucho a Gustavo Bueno. En fin, y podríamos seguir citando...
Acuérdate, Gustavo, algunos... cuando publicó aquel libro sobre la televisión, sobre la comunicación...
También, la comunicación.
Sobre la incidencia que iba a tener.
Pero ese libro siempre me acordaré porque me decía mi amigo Agapito Maestre que ha tenido la suerte de nacer español y no bárbaro. Esto era la dedicatoria que me dedicó Gustavo y siempre nunca lo olvidaré. Entonces nos fuimos a tomar
era un libro moderno.
Sí, hombre, más moderno que ese libro.
¿Qué es lo que era él? Era un tipo
claro,
moderno.
Era un tipo muy moderno. Por eso
a mí me tomó el pelo en la dedicatoria pública de uno de sus libros, de las tomaduras de pelo más encantadoras que he recibido en mi vida. A Gabriel Albiac, que es amigo de la verdad, pero más de Platón.
Fijaos.
Ahora sería un facha.
No, ya lo era, se lo dijeron.
¿Cómo que ahora?
Se lo declararon persona non grata.
Persona non grata en Asturias.
Fíjate.
Persona non grata legitimados por gente que forman parte hoy del Consejo de Estado de España.
Iba a decir.
Del Consejo de Estado de España.
Fíjate cómo diría la jarca que era los que dijeron eso de...
Que estaba en el Tribunal Constitucional y dijo, y que ahora también forma parte del Consejo de Estado, y dijo, pues este señor se podía haber enterado que esta plaza por los tablones de anuncios estaba... Una cosa terrible.
Que no le dieran el premio Príncipe de Asturias.
La gente que tenemos hoy en el tenemos en el Consejo de Estado ha pasado por el Tribunal Constitucional, han sido ministros. Esta es la gente que ha destrozado el Estado, hombre, coño, lo tenemos que decir. Esta es la misma gente que forma parte hoy del Consejo de Estado que me han declarado persona non grata a Gustavo Bueno, o que a mí no me concedieron, bueno, pues sencillamente un amparo ante el Tribunal Constitucional. Ante mis derechos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Pues porque eran los... Porque decía la señora, oiga, usted no se podía haber enterado de que habían hecho una cosa contra usted por los tablones de anuncios de la universidad. Oiga, mire usted, aquí hay muchos juristas, ¿no?, que saben que lo primero que para enterarte cuando alguien te ha hecho algo, pues que te lo comuniquen por carta, ¿no? Es decir, terrible, pero esa es la gente que tenemos. Y esas son las consecuencias. Que la primera consecuencia del grave deterioro y retroceso de la democracia comienza en el año 2004. Esto no se puede olvidar. Y comienza un proceso contra la democracia española que tiene nombres y apellidos. Rodríguez Zapatero negociando con ETA. Un proceso. Antes ya se habían ensayado algunas otras fórmulas en Cataluña. En Cataluña, con un tripartito entre Esquerra, Partido Socialista si mal no recuerdo, y no sé quién era el otro,
Izquierda Unida,
Izquierda Unida, etcétera. Entonces, donde se pactó que, en fin, que ETA podría seguir matando, excepto en Cataluña. O sea, esto
si
es terrible.
Si algún día, Agapito, llegamos a saber los elementos básicos de lo que sucedió el 11M,
claro,
ese día podremos empezar a analizar lo que está sucediendo.
Espérate tú, querido Albiac, que el que va a recibir el Oscar al mejor sonido este año no tenga algo por ahí guardado.
Me consta que lo sugiere.
Espérate tú. Ahora, eso veremos, capítulos aparte. Pero la noticia hoy es que el partido con más diputados en el Congreso, a Gabriel siempre le gusta recordar, yo en vez de dar el porcentaje siempre digo la diferencia. 50 diputados le saca el PP al PSOE. 50 diputados, de 134 a 84 diputados.
Pero ese es uno de los límites que tiene nuestra democracia.
Pero ese partido, con un nuevo líder, cuando tiene, sobre todo además, yo que les critico cuando creo que hay que criticarles, también a veces recuerdo que juegan en campo contrario y con el árbitro en contra, por esa doble vara de medir que vemos a todos los niveles, a nivel mediático también, como recuerda siempre Agapito en este programa. Pero ese partido, cuando tiene algún tipo de lastre, parece que juega con una mano atada atrás. Pero cuando se quita ese lastre, pues pasa el pleno de hace dos o tres miércoles, cuando aquí escuchasteis a Casado y a Rivera decir, oiga, que usted está siendo cómplice de un golpe. Y decía, madre mía, y después
estuvieron ambos soberbios.
Lo de la abogacía del Estado, que dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué decimos? Ese partido está ahora libre. En este asunto, ¿eh? Luego saldrán otros, porque el del Oscar, mira, pues a lo mejor
Eso mismo adquiere una gran responsabilidad.
Por eso.
Responsabilidad.
Ahora no puede eludir el combate. No puede.
Ahora, no solamente no eludirlo, sino que tiene que recordarle permanentemente a Pedro Sánchez cuál es la base de la democracia. Sabemos que nuestra democracia tiene un límite formalmente, es decir, que no podemos elegir directamente al presidente del gobierno, es decir, y que el presidente del gobierno se elige indirectamente a través de unas coaliciones que son torticeras. Pero ¿cuál es la base de la democracia? Pues mire usted que un partido que tiene 50 escaños o 58 escaños menos que el segundo no puede ser presidente de gobierno. Eso se llama, desde Aristóteles hasta hoy, autolimitación. Si no hay autolimitación, no puede haber democracia, no puede haber política, no puede haber diálogo. Si yo vengo aquí y le quito la palabra a todos, pues tú, Dieter, dices, lárgate.
No te diré eso, pero te diré, para Agapito,
pues eso es lo mismo que
para
esto.
Agapito, porque claro, tengo que autolimitarme. La respuesta del PSOE. A ver, Garci, antes Agapito lo ha clavado con Echenique. El PSOE acaba de responder en Twitter. No se equivoque, señora Cospedal. Deja su escaño, lo de dimitir, también en diferido, por contratar las cloacas del Estado para obstruir a la justicia. Y muchas más dimisiones debería haber en el PP si tanto quiere Pablo Casado regenerar su partido.
Bien, tomémoslo al pie de la letra y digamos, y una dimisión inmediata tiene el PSOE obligada, que es la de la hoy ministra, que cuando era fiscala, en el curso de una reunión, escuchó a un comisario hablar de la planificación de dos graves delitos y no movió un dedo. Al contrario, dijo, uy, qué éxito vas a tener.
Por cierto, el mismo comisario.
Sí, es cierto.
Es el mismo.
Y el otro que estaba también. El otro comisario, si estaban todos. Y las cintas se hicieron con la misma grabadora, supongo.
Pues yo creo que Cospedal va a quedar para siempre en su carrera, que es de las pocas personas en la política en España, primero, que han dimitido rápido, y segundo, que se va sin mentir, porque si se fuera por mentir, fíjate lo que habría aquí, cuando es que, la gente dice...
Acordaos que lo primero que dijo la señora Delgado es que no sabía si alguna vez había hablado con...
Sí, pero también, y yo la he reconocido el gesto, también, por salvarle el pellejo a su partido, ha hecho unos papelones que le han llevado hasta donde le han llevado. Ella era la enemiga de Bárcenas y por salvar el pellejo a su partido, y hay otros que se lo han pasado mucho mejor, ella tuvo que salir a dar una rueda de prensa de algo que no creía, porque ella era la enemiga de Bárcenas. Y luego, ya, esto de reunirte con Villarejo, que sí, que era un comisario condecorado por el PSOE, pues precisamente, que era el comisario de lo del informe Veritas, que todo el mundo en aquellos años ya sabía de qué iba la vaina, y que además si te dice que ha intentado destruir un pendrive, pues lo mismo para unos y para otros. Pero yo hace unos días dije...
¿Dónde lo filtran?
¿Cómo dónde?
Sí, ¿de dónde sale eso? ¿A quién se lo dan?
Se lo dan siempre a un medio digital que se llama Moncloa.com y que antes de esa historia ni existía.
Por eso digo, esto va directamente a alguien, ¿no?
Claro, pero yo esto ya no sé las conexiones. Lo que sé es que había antes un medio de comunicación, creó una filial para este tipo de cosas, yo no sé si es porque pensaban de las querellas y tal. Ahora, lo que pasa es que no podemos decir el medio es malo dependiendo de a quién salga.
No,
porque
claro,
lo que
no,
hizo,
no, si yo digo
lo que
solo...
hizo el PSOE, dijo, a este medio, la fiscalía que lo investigue, sacó lo de Cospedal. ¡Oye, este medio! ¡Qué bien, qué estupendo! Yo dije una cosa hace unos días.
Querían cerrar.
Digo, si Cospedal coge y dice, yo no he hecho nada malo, pero me voy por el bien de España y mi partido, y dimite, el Partido Popular lo siguiente que tiene que hacer, y lo dije hace unos días, es... En cuanto la ministra de Justicia empiece a hablar en el Congreso y en el Senado, marcharse para no salpicarse con la cloaca.
No sería mala.
Y veremos a ver cuánto aguanta así la ministra de Justicia. Señora ministra, ustedes nos dijeron, con la cloaca nada, Cospedal dónde está, habla usted y nos vamos.
Pero es un partido muy difícil de ganar porque esas son las normas tuyas, pero para ellos esas normas no existen. Entonces ellos dicen, no, está muy bien que dimita esta que ha hablado con Villarejo y tal. Y dicen, ay, esto no tiene nada que ver. O sea que es muy complicado, es otro lenguaje. Es un lenguaje binario. Por uno y por otro.
1-0.
Que no van a llegar a ponerse de acuerdo.
Que rompa la lógica de dura política de hoy. Y hago un paréntesis para invitar a todos nuestros oyentes a la presentación de la edición de Pascal que acabo de realizar para Tecnos y que será el próximo martes a las 7 de la tarde en el Museo ABC en la calle Maniel. Y bueno, pues estaremos todos los años.
Martes y 13.
Y yo digo una cosa.
Yo tengo que hacer una
esta noticia porque hemos abierto con Cospedal.
Eso digo yo, ¿eh? Bueno, yo rápido. Quiero Sebastián Urbina Tortella. Yo dije la semana pasada que Blanquerna, que es el centro cultural y la librería de la delegación de la Generalidad en Madrid, Blanquerna fue una novela de Ramón Llull escrita en catalán. Mentira. Lleva razón Sebastián Lubina Tortella. Fue escrita en un romance mallorquín. Era de Montpellier.
Hasta mañana, amigos. ¿Qué les contaremos mañana? Y yo qué sé, si aquí pasa de todo.
Algo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.